Seguimos en 8 AM arriba Mendoza y estamos intentando establecer comunicación con Iván Araya, que nos escucha desde Chile. No sé, Iván, ¿nos escuchás? ¿Estás allí?
Perfecto, lo escucho muy bien.
Ahí estás, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a LB8, Radio Nacional Libertador de Mendoza. Beto Sabatini te saluda al aire. Estás con Natalia Pautazo también al aire. ¿Cómo estás, Iván?
Muy buenos días.
Estamos
muy bien.
Igualmente para vos y para la gente de nuestro hermano país de Chile. Iván Araya, le cuento a la audiencia, es integrante del colectivo del Centro de Estudios para la Democratización del Conocimiento en Chile. Y la idea de charlar esta mañana con Iván tiene que ver con tratar de entender un poco mejor cómo había funcionado hasta hace poco tiempo el sistema educativo en Chile, que para nosotros hoy es una especie de interrogante porque básicamente el candidato que más votos sacó en las elecciones PASO, que es Javier Milei, ha planteado migrar a un sistema parecido. Así que bueno, Iván, en esta circunstancia es que nos contactamos con vos y te queríamos preguntar exactamente eso. ¿Cómo funciona o cómo había funcionado hasta hace poco la educación en Chile?
Bueno, primero que nada, es un agrado estar con ustedes, tener esta conversación que es muy necesaria. Mira, en Chile el tema educacional es un tema que se ha discutido bastante, pero no lo suficiente a niveles de gubernamentales, ¿no? O del Estado. Tenemos que partir de bien atrás, ¿no? Tenemos que partir de por ahí del año 1920, ¡fua!, cuando se dicta la primera ley de instrucción primaria obligatoria. Te quiero contar que esta ley del 1920, ya más de 100 años, 103 años para ser exacto,
un montón.
Se presentó el año 1900 a discusión. Se demoró 20 años en ser promulgada. Y los principales oponentes a esta ley fueron los sectores más conservadores del país en esa época, uh-huh, y la iglesia. Bien. Y los pretextos que se daban para no aprobar esta ley era, y aquí te va a llamar la atención, de que la familia perdía la libertad de elegir ya si le daba o no le daba educación a los hijos. ¿Suena parecido?
Bien, bien.
103 años después estamos lo mismo. Y que el Estado iba a concientizar ya a su amaño a los niños. También esto suena parecido, ¿no? O sea, no han cambiado mucho las cosas un siglo después.
La verdad que lamentablemente no han cambiado mucho las cosas. Y esto, después hubo un gran cimbronazo en el golpe del 73 en Chile con respecto a la educación.
Sí, pero mira, para llegar a eso, voy a ser bien breve. Hay ciertos hitos importantes en la educación, uh-huh, en Chile. Por ejemplo, en el año 1940, ya, o la década del 40 y parte del 50, en Chile se produjeron unos gobiernos de radical que fueron apoyados por el Fuerza de Izquierda, que era el Frente de Acción Popular, el FRAP. Uh-huh. Ya el presidente Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, su lema era gobernar es educar. Y se dio un fuerte impulso a la educación pública. Luego tenemos el año 65, ya entre el 40 y el 65 se incluso hay colegios de carácter experimental donde se copian ciertos modelos europeos de educación. Tuve la suerte de estar en uno de ellos, en donde se imitaba, se reproducía la estructura de la sociedad. Había un poder legislativo, un poder ejecutivo, los estudiantes se discutía mucho, podíamos discutir incluso los planes y programas. Me acuerdo uno emblemático, cuando por ejemplo dijimos, ¿sabe? Está bien, leamos Quijote, el Lazarillo de Tormes, pero queremos leer a los autores latinoamericanos que ya estaban surgiendo, y ahí, ¿no es cierto?, García Márquez, con todo esto, Vargas Llosa, ¿cómo se llama? En fin, todo lo que era el boom latinoamericano, Cortázar.
Sí.
Entonces, y llegamos a un acuerdo. Entonces, en filosofía, que si queríamos leer a John Sartre, por ejemplo, y lo lográbamos, uh-huh. ya, mediante la conversación y la discusión. Bueno, eso se terminó. Eso se, por falta de recursos, ¿no es cierto?, terminaron. Ahora tenemos en 1980 la reforma bajo la dictadura cívico-militar. Ese cambio fue brutal para la educación. Se privatiza todo lo que es la educación. Ya no dependen del Ministerio de Educación. ¿Ya? Funciona con subsidios que se relacionan con la demanda, ¿ya?, y con la oportunidad de mercado. Uh-huh. O sea, la educación pasa a ser un bien de mercado. ¿Ya? No es un derecho. Incluso en la Constitución del 1980 esto está consagrado como derecho a la educación. Bueno, ni tampoco a la salud ni a la seguridad social. Eso solamente garantizan el acceso.
Bien. ¿Ya? Eso en la Constitución de 1980 de Chile queda establecido esto.
Claro, esa es una reforma absolutamente autoritaria.
Bien.
Y se impone con la fuerza de las armas, ¿no? Que tenía en su momento la...
Claro, plena dictadura militar de Pinochet.
La dictadura cívico-militar. Justo hablamos de dictadura cívico-militar porque hay muchos civiles
que
participaron,
tal cual, sí.
¿No es cierto? Toda la élite participó directamente apoyando este régimen militar. Esto de, como te digo, de acuerdo, se establece el modelo neoliberal y también la educación cae en esto, cae en transformarse en un bien de mercado. Y en ese entonces cambia toda la administración que estaba centralizada en el Ministerio de Educación con direcciones provinciales, cambia a manos de los municipios. Lo que es la educación pública pasa a los municipios. Uh-huh. ¿Ya? A las municipalidades, las comunas. Está bien, igual el nombre que emplean ustedes, ¿no es cierto? Y pasan a ser sostenedores ya las corporaciones municipales de educación. Y lo primero que se produce en esto, a pesar del cambio físico ya, donde dependen financieramente y su infraestructura, todo pasa. Aquí es lamentable, fíjate, colegios que eran emblemáticos, que eran de un gran nivel educacional, pasaron a ser de muy mala calidad. Todo lo que es la educación municipal ha sido muy mal administrada. Uh-huh. Y además aquí lo fundamental también es el cambio del currículum educacional. Se eliminan todos aquellos contenidos que podían ser considerados nocivos.
Claro.
¿Ya? ¿Cuáles son los nocivos?
Entonces tenemos ¿Quién determina cuál es el contenido nocivo? Exacto.
Filosofía. Filosofía. Claro. Educación cívica, si no había educación cívica, nadie tiene derecho a hacer nada, así que chao educación cívica.
Bueno, no sé si has visto en estos días, Iván, pero hay un video dando vuelta justamente de Javier Milei que tiene un organigrama del Estado argentino y empieza a arrancar ministerios, ¿no? Y dice, afuera, Ministerio de Desarrollo, afuera, Ministerio de Educación, afuera.
Psicología, afuera, piensas que no, y se reduce la hora de historia también, entonces claro. Todo aquello que te lleva a pensar, fuera.
Claro, afuera.
Y claro, es peligroso.
Sí.
¿Ya?
Bueno,
también tiene derecho a pensar la élite.
Está
la
muy
élite económica y política de este país, por supuesto.
Sí, tal cual.
Porque hay una corrupción aquí del tema financiero, social y militar y el poder fáctico de los grandes empresarios. Todos coludidos, ¿no? Uh-huh. Sí. Aquí se privatizó la mayor parte de lo que es la educación, como digo, tiende a debilitarse bastante la educación pública. Por ejemplo, las escuelas industriales, que formaban técnicos ya desde nivel medio, pasaron a las organizaciones empresariales, ¿ya?
Claro.
A las grandes, el FOFA, la agricultura, en fin. Ellos empezaron a administrar esas escuelas. La educación pública pasa a los sostenedores municipales, uh-huh. ¿Ya? Pasa pero sin recursos.
Claro.
¿Ya? la salud también pasó igual, o sea, también la privatizaron y la mandaron a las municipalidades, la que es la salud primaria.
Sí.
Y en la educación pública, hoy tenemos un 35% de los jóvenes, niños, educándose en la educación pública, 35%. Luego surge, como modelo, como es un tema de mercado, surge la educación particular subvencionada. Otro de los ejemplos de modelo neoliberal es la subvención, o sea, trabaja en torno a la demanda y subvenciona la demanda.
Claro, que es exactamente lo que han planteado acá, sí. Esto de subvencionar la demanda, darte un voucher para que vayas y consumas la educación que te parezca.
Justamente. Uh-huh. Aquí tenemos que un 54% de los alumnos están en esta educación particular subvencionada. Uh-huh. Ahora, aquí cualquiera puede levantar un colegio. Cualquier cosa, o sea, no tiene por qué ser profesor.
Claro.
¿Ya? Yo soy sostenedor, tengo plata.
Me pongo un colegio. Claro.
¿Ya? El 54% de los niños están en ese tipo. Aquí lo que interesa es ganar plata. Me interesa entregar una buena educación. Ahora, hay métodos que se usan para decir este es mejor que otro. Por ejemplo, hay pruebas estandarizadas que se hacen en ciertos niveles, ya partido, pago. Se hacen ciertas pruebas estandarizadas, pero se hacen trampas. O sea, yo, para decir que mi colegio es bueno, tuvo un buen resultado en las pruebas estandarizadas. Algo que ese día falten los niños que les va mal.
Y claro. y resolvió el problema.
En lugar de enseñarles o entregarles todo el conocimiento con respecto a los tiempos de, como dijera, que me entrega el ministerio, yo lo que hago, me los preparo por la prueba todo el año. ¿Ya? Entonces, después hay publicado este colegio, tuvo excelentes resultados.
Iván, tengo que acelerar un poco el tema de la nota porque 9:20 tenemos que darle paso, 9:20, 9:22, tenemos que darle paso a nuestra especialista en arte, cultura y espectáculo. Así que tenemos unos 3 minutitos más para cerrar el tema, que es bastante, pero igual es mucha la información que nos estás dando. Y me encantaría que lleguemos a la parte cruda de esto, es decir. Hace unos años atrás nosotros veíamos desde Mendoza cómo la sociedad chilena explotaba ante varios años de verse sometida, incluso como decías vos recién, por la fuerza, a este modelo de sociedad que tenía, por ejemplo, la educación, no como un derecho, sino como un bien de mercado. ¿Vos cómo ves al día de hoy este sistema que nos estás describiendo, de esta educación transformada en un bien de mercado y demás? ¿Cuál fue el balance después de todos estos años de este sistema?
Bueno, es bien simple, o sea, es una olla de presión donde vuelve a estallar una y otra vez. O sea, todos los movimientos sociales que han habido en Chile en este último tiempo han sido impulsados por estudiantes, ¿ya?
Claro.
Por lo tanto, está ahí, o sea, tenemos el caso, si queremos ver los efectos que esto ha tenido en el profesorado, por ejemplo, bajo sueldo, una carga laboral excesiva. Tú tienes cursos de 45 niños, imagínate lo que es entregar el conocimiento en 45 personas, muchas veces en sala, que no importa, porque aquí pagan por el alumno asistido, por lo tanto, mientras más metas en una sala, más plata vas a ganar.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Entonces, el nivel educacional ha caído una barbaridad al respecto. No hay pago de imposiciones previsionales a los profesores, ¿ya? Mientras más alumnos, más plata recibes, por lo tanto, incluso falsifican, es común que se falsifiquen las asistencias, porque se paga por el alumno que asiste. Tenemos cosas de que se obliga a que pasen de curso, porque mientras más pasan de curso, ¿ya? Tienen mejor reputación en el colegio.
Claro.
Y la calidad que se entrega es una muy segregada. O sea, aquí tenemos que la educación para las personas comunes y corrientes es fabricar mano de obra barata para la empresa.
Claro.
Ya que sepas apretar unos botones, que sepas trabajar una máquina, eso es. Ya. Mientras que existen colegios de muy alto nivel, que es para la élite, que es para los que van a ser los dueños de empresas, que es para los que van a ser gerentes, ¿ya?
Exacto.
Que es para la gente que puede pagar esa educación. Claro. En el fondo, el gran tema, tú tienes acceso a buena educación si puedes pagarla.
Exacto.
¿Ya? Ese es el drama.
Solo
ese es el drama. Y el resto no. Entonces, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que, qué es que estamos fabricando? ¿Ya? Una personas primero que, mire, fíjate que hay un estudio de la Universidad de Chile que dice que más del 50% de las personas, el 53,4% de las personas no entienden lo que leen. Entonces, tremendo. Claro, este tipo de personas es fácilmente manipulable por, ¿ya? Y con los medios que tiene aquí en Chile, especialmente la derecha, la ultraderecha, ¿ya? En donde manipulan la información, mienten descaradamente y las personas se las tragan, se las creen. Claro. O sea que tenemos triunfo ya de la ultraderecha por ese motivo fundamentalmente. O sea, tú dices, pero ¿cómo pueden creer esta tontera? Pero bueno, es así. Y tú ves estos shows que hacen ya y que los divulgan a través de videos y tienen sus redes comunicacionales. Y esto, tarde o temprano, va a terminar en un nuevo estallido social.
Claro, como decías recién, una olla a presión.
Exacto, el estallido social ya fracasa, porque esa es la verdad, o sea, que duela, fracasa, porque está sin una dirección política clara y correcta que ni una organización política fue capaz de darle dirección a ese estallido, a esa rebelión que se dio en octubre. Claro. ¿Ya? Hoy las situaciones son igual o peor.
Sí. Bueno, Iván, hemos llegado. El tiempo en radio es lamentablemente tirano. Me quedaría toda la mañana conversando con vos. Pero repitámoslo en otro momento. Creo que hay que seguir analizando este tema. Y creo que si hay algo que podemos hacer entre naciones hermanas, como somos Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y demás, es aprender de nuestras historias, y creo que es fundamental en esto que aprendamos de la historia de Chile para no tener tenemos varias ollas a presión en Argentina, no tengamos una más con el tema de la educación. Te mandamos un abrazo muy grande desde Mendoza y bueno, te consideramos uno más de esta casa, Iván. Un abrazo enorme y muchas gracias.
Un abrazo también, me saludo a los hermanos argentinos. Adiós.
Escuchábamos entonces a Iván Araya, un especialista en educación de Chile, que fue, la verdad, clarísimo, ¿no? Esto, la educación como mercado termina siendo una bomba de tiempo, la población accede a una educación de pésima calidad y la buena educación queda solo para aquellos que son altamente pudientes.